quiero hacer una especie de disclaimer. La verdad que nos hubiera gustado seguir con la mecánica de talleres que hicimos el año pasado. Ya para el cierre del año no pudimos hacer un taller por efecto de la pandemia, entonces optamos por hacer una comunicación fría de los resultados. Pero para hoy decidimos hacer esta instancia, que por lo menos haya algún tipo de intercambio. Pretendemos que sea una conferencia de prensa habitual. No nos queda cómodo hacer una presentación y que no haya un diálogo fluido. Vamos a tratar de evacuar todas las preguntas que surjan, pero ustedes comprenderán que el medio y que las circunstancias no nos permiten hablar en la confianza que hablamos en un taller presencial. Antes de empezar, yo lo que quería era comentarles, lo que quería hacer antes de empezar es, quiero aclarar, yo sé que vamos a manejar conceptos que pueden ser difíciles de transmitir al público y que también pueden llevar a confusión, especialmente por la cantidad de noticias que ha habido en las últimas semanas. Hoy vamos a hablar básicamente de tres conceptos. Al principio yo voy a hacer un muy breve repaso de los resultados del 2020, que si bien están disponibles públicamente desde mediados de marzo, ¿sí? No tuvimos oportunidad de comentarlo. Entonces voy a hacer una muy breve síntesis de los resultados de 2020. El foco de hoy es hablar de los resultados del primer trimestre del 2021. Pero es innegable que en la mente de todos está presente la situación financiera de ANCAP. Pero les voy a pedir el esfuerzo que distingan los resultados económicos del primer trimestre con la situación financiera que está evolucionando en el primer trimestre y que vamos a ver sus impactos en trimestres posteriores. ¿Sí? Vamos primero a los resultados del 2020. Esto es muy sucinto. La publicación, muchos de ustedes ya la levantaron en sus medios. ANCAP cerró el año, el ejercicio 2020, con una pérdida de 12 millones de dólares, habiendo partido un resultado operativo de 34 millones de dólares. Les pido que tengan en cuenta el resultado operativo del año 2020 para compararlo con el resultado operativo del primer trimestre. Van a ver que son cifras similares. Sí, pero el año pasado cerramos con una pérdida de 2020, de 12 millones de dólares, a pesar de haber tenido una caída de ingresos de casi el 16% por menos ventas en volumen, por la suba de IMESI y por el aumento de los márgenes de distribución. Esa caída de ingresos de casi el 16% es muy importante para una empresa del porte de ANCAP. Y eso no fue subsanado, por ejemplo, con los ahorros en gastos gestionables que tuvimos de 16 millones de dólares respecto del ejercicio anterior, del ejercicio 2019. En el año 2020 también disminuyó en 80 la cantidad de cargos en ANCAP por 120 bajas de personal. Acá van a ver que en la próxima diapositiva voy a hacer una mención a la cantidad de funcionarios que hay en el compromiso de bajar 2/3 de las vacantes es de cargos. Las personas que se retiran pueden ser más que los cargos, porque puede ser que ocupen cargos que no son permanentes o que no sean definitivos. Y también tenemos un especial con los operadores de refinería, que no podemos bajar la dotación de los operadores de refinería. Esto nos lleva a que en el ejercicio 2020, y esto se va a pronunciar en el ejercicio 21, ANCAP está cerca del mínimo histórico en la dotación de personal. La cantidad de personal que tiene ANCAP es apenas por encima de la que había en el 2006, si no recuerdo mal. Si ustedes recuerdan, en el gobierno del doctor Valle hubo una prohibición de ingreso a la función pública total y eso llevó a una fuerte disminución en todas las empresas públicas, en particular en ANCAP se llevó a un mínimo, después hubo un repunte. Hoy estamos muy cerca de ese mínimo.
Hola, ¿cómo andan? Ya que me adelanté, Martín,
Nicolás, he prendido el micrófono.
No, pero no me saqué el ruido.
Nicolás,
agradezco. Capaz que más tarde. No es acá el ruido ambiente, por favor, les pedimos mantener los micrófonos cerrados.
Gracias, Nico.
Gracias.
El año pasado también observamos una disminución en los costos de los biocombustibles, mucho que tiene que ver también el precio de la materia prima para el etanol y el biodiesel. Hubo un aumento de eficiencia en el tema de Bella Unión, quizá todavía no suficiente. Y el año pasado lo cerramos con una disminución de 75 millones de dólares en los pasivos. Pasamos a la siguiente, Nico. Esto es el 2020. Ahora bien, lo que vamos a observar a partir de ahora y lo que van a presentar Ignacio y Nicolás es el primer trimestre del 2021. Lo relevante del primer trimestre del 2021 es que ANCAP obtuvo una ganancia de 28 millones de dólares, ¿sí? Con un resultado que fue antes de impuestos y la participación de vinculadas de 14 millones y medio de dólares. Después Ignacio y Nicolás van a hacer un poco la explicación de la composición, pero arrancamos el año, el primer trimestre del año, arrancamos el año con una ganancia. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo puede ser eso compatible con la gravedad de la situación que se ha transmitido con respecto al atraso de las tarifas? Eso es que estas son las ganancias producidas de las ventas a costos de producción de finales del año pasado, y la situación financiera es la situación de caja, es la recaudación de cada uno de los meses que se viene impactando por el atraso en el ajuste de las tarifas. Eso lo vamos a tratar de explicar hoy. Hay otro hecho significativo que también va a ser foco de esta presentación más al final, es que el primer trimestre del año es el primer trimestre, es el trimestre en el cual las ventas de supergas son menos significativas. Hay una fuerte estacionalidad y por lo tanto las ventas de supergas son menores y por lo tanto el efecto del subsidio de supergas se nota menos en los resultados de ANCAP. ¿Sí? Lo que sí tenemos que transmitir, y para que no quede ninguna duda, es que si bien la situación financiera de ANCAP es importante, y la situación financiera ocupa bastante de nuestro tiempo y de los contactos con el Poder Ejecutivo, la situación patrimonial de ANCAP es sólida. ¿Sí? Es muy sólida. No hay ningún inconveniente con la situación patrimonial. No estamos cerca de tener que capitalizar ANCAP o cosas así como se puede haber mencionado por ahí. Obviamente la situación actual no es una situación que sea sostenible. O sea, ninguna empresa puede vender sostenidamente, como vamos a ver más adelante, por debajo de sus costos de materia prima. ¿Sí? Pero la posición de ANCAP es sólida. Y también esto se empieza a dar en el medio. El año pasado pusimos focos en las sociedades vinculadas, con la nueva gobernanza de las sociedades vinculadas, con un directorio único que maneja las tres empresas más grandes del grupo ANCAP, con la creación del Centro de Servicios Compartidos, que va a empezar a generar algún ahorro sobre fin de este año. Pero también hay cambios adentro de ANCAP. ANCAP es una organización que tenemos, tiene cerca de un mínimo del personal en los últimos 20 años. Tenemos una dotación que está bien repartida entre las gerencias. ANCAP tiene solamente 31 gerencias. Hay 71 funcionarios por gerente, lo que creemos que es un ratio muy adecuado y bastante, bastante bueno respecto de otras empresas del sector público. En este último año, año y poco, hemos bajado los pases en comisión de 40 a 22. Los pases en comisión, más allá de los que son obligatorios por ley, los concede el directorio de ANCAP. El directorio de ANCAP ha sido muy, muy prudente en ceder esos pases en comisión. Y lo que ocurre con un pase en comisión es que cuando se va un funcionario a otra dependencia, la dependencia de origen sigue pagando el sueldo, tiene bloqueado el crédito presupuestal y esa vacante no se puede llenar con un ingreso. Entonces se podrán imaginar que en la situación de ANCAP con una dotación baja, nosotros no podemos estar siendo generosos con los pasos en comisión, más allá de los obligatorios o circunstancias muy especiales que podemos atender. En el mismo periodo también, y pensando ya más al segundo semestre de este año, tenemos una baja bastante importante en lo que es el nivel de gerentes, jefes y asesores. La inamovilidad del funcionario público hace que cuando haya un desplazamiento de una jerarquía de ANCAP, de un jefe o un gerente, generalmente se transforman en asesores. En ANCAP hemos bajado la cantidad de gerentes, jefes y asesores de 211 que había a fines del 2019 a un nivel cercano a 200 en la mitad de este año y vamos a cerrar en 198 a fin de este año, ¿sí? Y esto se dio con un muy fuerte ajuste en 11 gerencias, de las 31 gerencias, en gerencias hubo rotación de gerentes y algunos ajustes en la organización. Quería dar esta introducción para ver dónde estamos parados. Ahora Ignacio les va a contar los resultados del primer trimestre y otras particularidades, pero vuelvo a insistir, quería que tuvieran en cuenta, estamos mostrando los resultados económicos del primer trimestre, va a haber una mención a la situación financiera y a la pérdida de ingresos por la diferencia entre la paridad de importación y el ingreso real de ANCAP, pero cualquier cosa al final de la presentación vamos a evacuar todas las dudas que puedan surgir. Adelante, Ignacio.
Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gusto tenerlos acá. Hoy, como estamos remotos, no los voy a aburrir con la charla de seguridad. Pero bueno, vamos al contenido de la presentación. Va a empezar presentando Nicolás con el estado de resultados de ANCAP. Pues vamos a ver, y esto tiene el formato de todas nuestras presentaciones, o sea, todos los trimestrales que hacemos y los anuales, el análisis de resultados propios de ANCAP, después vamos a ir a un detalle en el costo de combustible, vamos a ver el costo de los inventarios y el costo de reposición, explicando un poco lo que mencionaba Alejandro al principio, y después nos vamos a entrar más en la brecha de precios de ANCAP, comparado con lo presentado por URSE y el subsidio de Supergas, viendo los ingresos de ANCAP versus el costo de reposición del Supergas y un detalle del subsidio al Supergas. Y al final, como siempre, tendremos un resumen ejecutivo y abriremos a preguntas. Así que, siguiente. Y adelante, Nicolás.
Bueno, para todos.
Se escucha muy bien, si puedes acercarte.
Muy bajo.
Ahora sí, ahora está bien.
¿Por? ¿Ahí me escucha mejor?
No, Nicolás.
¿Mejor así? ¿Me escucha mejor así?
No.
¿Me escucha mejor? Hola.
No se está escuchando.
Sugiero utilice el audio de la computadora, por favor, Nicolás.
Sí.
Bueno, esto es nuevo, yo estoy seguro que a nadie le ha pasado este tipo de circunstancias en este último año. Entre los micrófonos apagados y los micrófonos que no se escuchan, parece que esto es parte de la nueva normalidad.
Pero dejo de compartir.
¿Escuchan bien ahí?
Sí, ahora sí.
Bueno, disculpen, créanme que venía con una buena racha en cuanto a problemas tecnológicos, pero bueno, vino hoy, así que afrontando. Como siempre, bueno, muchas gracias de vuelta por su participación, por estar aquí presencial, no presencial, pero bueno, estar atendiendo a la presentación. Vamos a recorrer la agenda que Ignacio recién mencionó. Empezamos por una descripción y detalle del estado de resultados de ANCAP. Esta es la comparación que hacemos siempre, comparando el trimestre de año previo. Como verán, respecto a los ingresos brutos, la variación fue una caída del 1,1%. En cuanto a márgenes de distribución y MESI, fideicomiso y otros, fue del 2,7%. Recuerden de que en el primer trimestre del año pasado todavía estuvimos en su gran mayoría, o por lo menos enero y gran parte, enero, febrero, febrero y gran parte de marzo, prepandemia, básicamente la segunda quincena después del 13 de marzo, entramos en restricciones de movilidad, por lo tanto, esta comparación trae aparejada las diferencias entre este primer trimestre del 2021 que lo atravesamos enteramente en COVID. Por lo tanto, los ingresos brutos caen 1,1%, lo que respecta a descuentos, márgenes, bonificaciones, ese 2,7%, se afectan, por lo tanto, a la baja 3,5% los ingresos netos. Un poco lo que adelantaba Alejandro y profundizará Ignacio a continuación en la presentación, el costo tiene una evolución inversa. Como verán, es menor en este primer trimestre 2021, pasando de 14.174 millones de pesos a 220 millones de pesos. Eso es, por lo tanto, a favor del resultado de la compañía, impactando en una ganancia bruta que funciona de los 2.000 a los 2.980, casi 87 millones de pesos, o sea, casi un 50% por encima. Luego tenemos gastos de administración y ventas que evolucionan a la baja. Logramos los ingresos y gastos también con una contribución al resultado positivo. Por lo tanto, el resultado operativo tiene esa mejora, 424 millones de pesos a los 1.500, casi 1.572 millones de pesos. El primer trimestre del año pasado fue más grande a la que sucedió ahora en este primer trimestre, por lo tanto, una contribución en términos relativos positiva, si bien es un costo, obviamente, para el resultado de 920, casi 927 millones de pesos. Y si arriba, luego del resultado antes de impuestos, a un periodo positivo, a diferencia del primer trimestre del año pasado, 1.250 millones de pesos. Como les adelantábamos, explicación clara en la evolución de los inventarios, tanto de crudo y derivados, y dónde hicieron precio versus estaba vendiendo, con un mercado que cambió sustancialmente en los últimos 4 meses, pero iremos a continuación en la presentación a exponer. Bueno, como siempre, hacemos este repaso gráfico de cómo se compone y descompone el ingreso que percibe la compañía. En el resultado acumulado a marzo de este 2021, los ingresos operativos totalizaron los 26.122 millones de pesos, aproximadamente 591 millones de dólares. Es el tipo de cambio de cierre de este trimestre, que es 44,187 pesos por dólar. De los 591 millones de dólares, 238 quedan como descuentos, bonificaciones y MESI, que son esos 10.515 millones de pesos. El remanente, 353, sigo en dólares para la fija. Esos 353 millones de dólares, en gran medida, casi 280 millones de dólares quedan en el costo de los bienes vendidos, por lo tanto, el resultado bruto es 37,5 millones de dólares. Los gastos de administración y venta equivalen a 32 millones de dólares, resultando, por lo tanto, en un resultado operativo de 35,5 millones de dólares, como se adelantaba mencionando ello Alejandro. El resultado operativo de 35,5 millones de dólares, bueno, deja de alguna forma 21 millones de dólares en el resultado financiero. Recuerden que el resultado financiero se compone fundamentalmente de la diferencia por tipo de cambio, la exposición de la moneda, del pasivo que tiene a la moneda americana la empresa, y los intereses de dichos pasivos. Así que bueno, de esos 35,5 que fueron resultado operativo, 21 se descuentan de resultado negativo financiero, hay una contribución positiva del resultado en participación de empresas vinculadas por 9,5 millones de dólares y un impuesto a la renta diferido de 4 también positivo, llevando a un resultado neto del ejercicio de 28 millones de dólares, que son 1.250 millones de pesos al tipo de cambio de cierre del periodo. Como siempre, hacemos un ejercicio de una forma distinta a cómo se organiza en el estado de resultado, modelo de contabilidad, los números para ir alocando los costos y las deducciones de lo que al fin y al cabo el cliente, el usuario paga en surtidor o cuando compra un producto elaborado o comercializado por ANCAP. Básicamente, el total pago de clientes, y acá cambia con lo que vimos en la primera lámina, porque sí incluye IVA, es $646 millones. Todas las deducciones, parte son de la propia cadena y otras son las que ANCAP oficia como agente de retención, totalizan $301 millones. Esos $301 millones, un 44%, como ven ahí, es IMESI, un 30% son los márgenes de las distribuidoras y los fletes, y las bonificaciones de servicio. En menor medida aparece el IVA de los productos que comercializamos, luego el fideicomiso del boleto es el 6%, que son $578 millones de pesos a la fecha. Y bueno, finalmente sí, el flete secundario. Así que bueno, de esos 301 de deducciones, la torta que ven a la derecha arriba es de alguna forma desglosa. El ingreso efectivo, por lo tanto, para ANCAP, para las operaciones de ANCAP, son $345 millones. Como para focalizar ideas, si hubiera la cantidad o sea, el monto equivalente a las deducciones, o sea, esos 13.282 millones de pesos, entre el volumen promedio de producto vendido en mercado interno, son aproximadamente 27,6 pesos por litro. Y si eso lo traducimos en la misma base de volumen al ingreso efectivo ANCAP de esa canasta de todos los productos comercializados a los litros mercado interno, finalmente a ANCAP le quedan casi 32 pesos, 31,7 pesos por litro. Y con esos 31,7 pesos por litro, que es el ingreso efectivo, esos $345 millones, es que nos tenemos que arreglar para costear todos las actividades, ya sea costos operativos, insumos, materia prima, etc. Y ahora vamos a ir a ver, antes de pasar al desglose de esos 345, para fijar un poco el concepto de esos 26,7 de deducciones versus esos 31,7 que le ingresan a ANCAP. Ya tenemos, de alguna forma, hace un buen tiempo atrás, las publicaciones mensuales que usan a nuestro sitio web, donde en este gráfico de torta, más bien dona, mostramos la composición del ingreso. Hay varios energéticos, pero bueno, este ejemplo es el de el gasoil 50S y de la gasolina super, que un poco es bajar a un producto ese promedio ponderado que hablábamos recién de los 27 pesos de deducciones. Si ven en el caso del gasoil, a ANCAP le queda a mayo 22 pesos, 22,07 pesos por litro, quedan en la cadena de distribución casi 6,7 entre estaciones y distribuidoras, el IVA esos 7,3 pesos, bueno, el flete, ese es el flete secundario que hasta hoy todavía sigue en la órbita de ANCAP, la tasa inflamable y el fideicomiso del boleto. Y en el caso de la gasolina super, el IMESI son 28,13 pesos, mientras ANCAP le quedan 20,36 de ingreso, y después aparecen los costos asociados a la cadena de comercialización de vuelta, en el caso de la gasolina, 8,89 pesos por litro. También aparece el flete secundario, la tasa inflamable, y bueno, a diferencia del gasoil, no imputa ni IVA ni fideicomiso. Simplemente, al igual que en Twitter, se actualiza la información semana a semana, así que bueno, son datos que estamos en línea. Ahora sí, volviendo a los 345, que era el ingreso efectivo que ANCAP tenía, para costear todas sus actividades. 309,5 de esos 5 se van en el costo de producción de los bienes vendidos y operativos. Básicamente, como ven en la torta que se ve a la arriba, los derivados se llevan prácticamente un 70%, un 10% biodiesel y biotanol, o sea que ese 80% del costo de producción tiene implícitas variables que no son del todo controlables, como es el tipo de cambio, el valor del crudo, y en el caso de los biocombustibles, commodities que son insumos, en ALUR, que obviamente tienen precios de referencia internacional también en el costo de, al fin y al cabo, de producción de ALUR y por lo tanto insumo para ANCAP. Luego aparecen energía y agua, que son costos operativos significativos en la refinería, en fin, servicios contratados, materias primas e insumos, otros gastos. Y el personal de ANCAP, que omití decirlo, pero que son del orden de 3 con algún peso por litro, después lo podemos ver si hacemos la misma comparación que hacíamos con las deducciones. Así que bueno, un aspecto a resaltar es que dentro del costo de venta, ese costo de producción de los bienes vendidos y operativos, hay una contribución positiva de coberturas hechas de tipo de cambio en el pasado que nos dan una mano, o sea que en realidad aportan descontando costos, o sea, positivamente al resultado operativo. Y respecto al costo de venta, de vuelta, les pido que mantengan el concepto porque Ignacio lo va a detallar y tiene que ver con el costo de venta, es bueno, ¿cuánto me costó a mí producir el bien que estoy vendiendo? Y en la contabilidad tengo el precio efectivamente que se pagó cuando se compró y está almacenado crudo o nuestros inventarios de gasolina que tenemos en tanques. Y bueno, la acumulación de inventarios, ejercicio 2020, con precios por debajo a los de los últimos 4 meses del mercado, tanto en valor del crudo como de tipo de cambio, dan de alguna forma ese plus a la baja en el costo de venta de lo que vendimos el primer trimestre, aspecto que cambiará y que ya está cambiando significativamente a partir de abril. Bueno, si hacemos una apertura del resultado operativo, aquí llegamos finalmente al resultado operativo, omití decirlo, de 35,5, ese 35,5 millones de dólares, coincide con el resultado de combustibles, lubricantes y gas natural tienen un aporte positivo también de 1,5 millones respectivamente, y el aporte de Portland es negativo de menos, aproximadamente menos 1, en realidad es un redondeo ahí, de menos 42 millones de pesos. Así que esta es un poco la foto de cómo se llega a ese resultado operativo, porque todo lo que estamos viendo hasta ahora es un compendio de los negocios, y si bien la facturación mayoritaria es combustibles, están también el resto de las líneas de negocio. Nico, luego, esto hace Nico, un poco Nico, más extensiva y abre el resultado en participación por vinculadas, que lo vimos por ahí. El aporte mayoritario lo da Duxa con 6,3 millones de dólares, ALUR con 3,3, Cementos del Plata, la comercializadora de cementos y cal, con un aporte negativo, y bueno, ANCSOL, que detrás es básicamente la actividad de Carboclor, PetroUruguay, Gasur, Matriz, PetroUruguay negativo, Gasur, Matriz, Conecta, Pamacor, Cava, etcétera, y Gas Ayago positivamente, y bueno, con eso. Así que bueno, Nicolás, finalmente de ese resultado operativo, de esos 35,5 millones de dólares, hubo un costo de 21 millones de dólares en el resultado financiero asociado a la diferencia por tipo de cambio, vamos a detallar un poquito, básicamente me paso a contarles ahora, Nicolás, pasivos que ANCAP tiene en dólares.
Nicolás.
¿Me escuchan?
Nicolás.
Nicolás. Nicolás, ¿me escuchás? Ignacio, por favor, abrevien esta parte, que es una parte reiterativa, vayamos a lo importante, porque si no, no vamos a tener lugar para espacio de preguntas y no quiero irme sin responder, por favor.
¿Cómo, Alejo? Perdón, que yo estaba sin parlante, acoplar. ¿Apuro?
Sí, por favor, Nicolás, no abundes en esto, que tiene muchos detalles que son...
Perfecto, que son repetitivos. Seguimos adelante entonces. Esto es la explicación de siempre del impacto de la diferencia de tipo de cambio. Acá de vuelta se pone la participación por vinculadas, y bueno, y a los 28 finales que se llega, le paso la palabra a Ignacio, y bueno, muchas gracias por su atención.
Bueno, seguimos entonces con un análisis más detallado del costo de venta de combustibles. Bueno, básicamente aquí en esta lámina tenemos en la parte superior lo que son los inventarios en azul de crudo y de derivados en línea punteada roja. Y abajo el costo de esos inventarios. Como vemos, por mes... se ve que veníamos de un 2020, al principio del 2020, con un costo de promedio de 2.903 pesos por barril, que fue bajando con la crisis del COVID durante todo el 2020, y llega a finales con un promedio de 2.190 pesos por barril. Ese costo que vemos al final se da justo con un incremento del inventario, o sea, CAP, carga, crudo, en un costo mayor al que se está viendo hoy y al que se veía en el mismo periodo del año pasado, se compra crudo a ese precio promedio de 2.190 pesos por barril. Eso hace que ese crudo, que después se vende en el periodo de enero, febrero y marzo, con un costo inferior a lo que fue en el mismo periodo del 2020 y a lo que estamos viendo hoy, diera en la comparativa un costo de venta menor. O sea, compramos crudo comparativamente más barato de lo que fue en el mismo periodo del año pasado. ¿Qué sucede hoy? Hoy estamos viendo... es la situación que estábamos planteando hoy. Cuando esto pasa a costo de ventas, veremos impactado el resultado de ANCAP. Siguiente. Manejen de la misma manera y nuestros costos suben, eso va a impactar evidentemente nuestros resultados. Acá lo que mostramos, y voy a empezar detallando desde izquierda a derecha, es el costo del crudo, un litro de crudo, en abril nos costó 18,26 pesos. El promedio de los biocombustibles por litro es en el bioetanol 59,84 y en el biodiesel 51,0. ¿Cuánto se recibía en abril? Bueno, por el gasoil 22,4 pesos y por la gasolina super 20,71. Eso tiene un componente de hidrocarburo y otro componente de biocombustible. Si vamos al componente de hidrocarburo por litro, vemos que eso de ANCAP por litro de gasoil fue de 20,84. El 20,71, le contamos los biocombustibles y lo llevamos a litro nuevamente, en supergas, que es un poco lo que hablábamos al principio, vamos a ver, la diferencia aún es mayor contra el costo del barril, con 41 pesos de ingreso por litro de supergas. En propano, 41, en full oil 19, lo que nos da un ponderado de la canasta, el ingreso por los productos que vendemos, de 11,98 pesos por litro. Y el ingreso de ANCAP por ese hidrocarburo
se vende a 11,98 pesos por litro, da una diferencia de 6,29, y es un poco lo que estamos viendo a diferencia del primer trimestre. O sea, en el segundo trimestre estamos viendo precios de más elevados en pesos, que no cubren, nuestros ingresos no cubren los costos más elevados que se ven en esta gráfica. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ir un poco más en detalle a la brecha de precios que tenemos con lo que publica Urcea y los subsidios que hay implícitos. Básicamente, en esta gráfica se muestra, si nosotros valorizamos todos los productos que ANCAP vende al precio de PPI más el X que publica Urcea, nos da que toda la canasta de productos de ANCAP, el ingreso que tuvimos fue 2 millones de dólares menor a lo que publica Urcea en enero, en febrero 9 y en marzo 17. O sea, ANCAP recibió en total, en el primer trimestre, 28 dólares menos a lo que publica Urcea como la paridad de importación y un importador competitivo. Esto se ve de vuelta por los incrementos que están en la gráfica de abajo en pesos del barril de crudo Brent. Si vemos la proyección hacia adelante, abril ya está cerrado, pero no está computado en este balance porque son los primeros tres meses. Abril da una diferencia contra la paridad de importación de Urcea de 27 millones de dólares para la canasta y en mayo de 29 millones de dólares. Como vemos, la situación que en enero era casi par con los precios de paridación, hoy se han acentuado de casi par a 30 millones de dólares por mes de diferencia con la paridad de importación de Urcea. De enero a mayo tenemos lo que se proyecta son 84 millones de dólares de diferencia. Siguiente. Ahora, yendo un poco más al detalle de qué significa esta paridad de importación Urcea por producto, vemos que en enero la gasolina, la paridad de importación, el precio de ANCAP era superior a la paridad de importación, o sea que ANCAP de alguna manera estaba un tanto por arriba de lo que marca en febrero, marzo y abril. Y como vemos, en abril, esto que pasó de un positivo a favor de ANCAP, solo en abril de 8 millones de dólares, 8,2 millones de dólares, y un acumulado de 16,5. Adelante. Si vamos al gas, el mismo comportamiento. ANCAP recibía más, en enero un ingreso mayor a lo que era el ingreso marcado por la paridad de importación, situación que se revierte en los meses posteriores, en especial la tendencia se revierte en marzo y llegamos a un 8,4 de diferencia en abril. O sea que la diferencia acumulada son de 10,7 millones. Siguiente. Y bueno, ahora entramos en el supergas, donde las diferencias son mayores, a diferencia de los otros dos combustibles sustanciales, se va acentuando. Pero ANCAP recibió 4,2 millones de dólares menos que lo que marca la importación, y en abril, llegando en abril a 7,4. El acumulado son de 22 millones de dólares de diferencia con respecto a la paridad de importación. O sea, vimos una situación en los combustibles líquidos, gasoil y gasolinas, que empezaba enero con una diferencia a favor de ANCAP y termina en abril acentuándose tenemos una brecha importante. En el supergas estaría con los PPI. Siguiente. Bueno, esto es un poco lo que también decíamos al principio. Se ve la estacionalidad de las ventas de supergas. En el año, obviamente, en enero, febrero y marzo, el primer trimestre, es cuando se registran menos ventas porque por el tema de calefacción. Y durante el invierno es donde está el pico de consumo. ¿Esto qué implicancias tiene sobre el balance de ANCAP? Tiene las implicancias de que si se está vendiendo por debajo de los costos, el esfuerzo de la empresa es mayor durante los meses de invierno porque se vende más volumen con una diferencia de precio a favor de la paridad de importación. O sea, la importación está por arriba del precio de venta de ANCAP. Siguiente. Aquí abrimos un poquito más lo que habíamos hecho con el gasoil y la gasolina y vemos cómo se compone el precio de venta por cada kilo. El consumidor paga 50,14 pesos, de los cuales 31 pesos van para la cadena de distribución, 9 para el IVA y 9 para ANCAP. Si no se registraran aumentos en el precio del supergas, estamos proyectando una diferencia con lo que debería costar de 39 millones de dólares de subsidio indirecto de ANCAP. O sea, ANCAP estaría cobrando en todo lo que es el 2021 99 millones de dólares menos que la paridad de importación. También se proyecta que ese precio de venta al público implica una renuncia de sacrificio fiscal de 23 millones de dólares, lo que totaliza es que irían al subsidio del supergas. 99, que son la diferencia entre lo que es la paridad de importación y lo que lo cobran ANCAP, y el resto de renuncia fiscal. Siguiente. Bueno, esto es una evolución desde el 2002 de lo que han sido los precios de venta del supergas por kilogramo, lo que ha sido la paridad de importación en precio de venta al público y cómo se compone el precio de venta al público. O sea, las barras son el precio de venta al público, la línea azul es la paridad de importación y dentro de las barras vemos cada una de las componentes que veíamos en las tortas anteriores. En azul vemos lo que es el ingreso ANCAP, o sea, lo que cobra ANCAP por el producto supergas. En la parte fiscal, mayoritariamente el IVA. Y en naranja está lo que es la cadena de distribución del supergas. Básicamente lo que vemos es, uno, que el gas evoluciona siempre por debajo de la pared de importación. Vemos que estrecha, dado el aumento significativo que han tenido en estos últimos meses, el precio del barril en pesos se acentúa. Y lo otro que vemos es que cada vez ANCAP o el ingreso del precio total cada vez es un porcentaje menor. O sea, de alguna manera, del porcentaje del precio de venta, ANCAP recupera una parte menor, siendo el crecimiento importante el de la cadena de distribución. Esto explica por qué, estamos hablando de un subsidio del supergas y los números anteriores, que mostraba anteriormente. Siguiente. Y acá se lo paso de vuelta a Nicolás.
¿Se me escuchan? Que hice un intento con el celular.
Sí, ahí te escuchamos.
¿Me escuchan?
Sí.
Bueno,
sí, buenazo.
Tengo acá a doble dispositivo. Soy Nicolás Spinelli, el de la carita chiquita. Básicamente, resumen, fijar, esto le va a quedar en la gacetilla que entiendo que Natalia va a compartir también, pero la ganancia fue de 28 millones de dólares en el periodo de enero a marzo, con un resultado antes de impuestos y participaciones del grupo vinculadas de 14,5. El operativo fue 35,5, detallamos en el transcurso de la presentación cómo se descomponía y a dónde iba a parar de alguna forma el ingreso para llegar a ese resultado. Vale la pena que mencionemos que hubo un aporte a otros mercados, más allá del mercado interno, de 52.000 metros cúbicos que ayudaron a esos 35,5 del operativo, y también ayudó la cobertura de tipo de cambio que va al costo de venta. El resumen, la parte financiera, 21 millones de dólares de pérdida, en gran medida tipo de cambio. Caída es 5%, fundamentalmente lo puja la caída en ventas de gasolina en mercado interno, en volumen, y es la suba del IMESI, que en realidad, si comparamos trimestre a trimestre, se suman dos, porque el aumento del IMESI en 2020 fue posterior, no fue en enero, y ahora tuvimos un nuevo aumento en enero del 2021. También hubo un aumento del 6,9% en el precio de venta al público de algunos de los productos, no todos, y bueno, eso significó básicamente al ingreso en CAP en términos relativos 6,9%, una colaboración del 3 en el ingreso neto en CAP. Luego, esto ya vimos, de los ingresos percibidos por ANCAP, el 47 queda, o sea, del total de lo que ANCAP cobra, el 47 queda en impuestos, tasas, costo de distribución, el 53 fueron los efectivos, por lo tanto, para ANCAP, 71 de los efectivos se fue a crudo y biocombustibles, el costo del personal es el 8% de los ingresos efectivos, o se puede leer también como el 3,9% de los totales. La crisis sanitaria COVID afectó, obviamente, en este periodo el mercado interno, con una caída global del orden del 2% comparado con el mismo periodo del año anterior, y empuja, como les decíamos, las gasolinas, y ahora estamos registrando también una caída en las ventas de supergas. Dentro de todo, las ventas de gasoil se mantienen estables respecto al periodo anterior. Y bueno, la no adecuación de, como dice en el penúltimo bullet, el precio de venta, de la evolución del mercado internacional en el precio, implicó, como Ignacio detalló, 22 millones de dólares, que obviamente se reflejarán en la medida que se empiece a vender el pricing que hizo durante este periodo, pase por los tanques de crudo, por las unidades y lleguen a los tanques de producto y se empiece a vender, afectar realmente el costo de venta. Y para fin de mayo, si hacemos el acumulado e incluimos a abril y mayo, se espera que eso sea bastante mayor, del orden de 84 millones de dólares. Y bueno, puntualmente, el caso del supergas es bastante más, se ha tornado de cada vez mayor peso, y es un subsidio que solamente en este trimestre ascendió a 15,4 millones de dólares, y bueno, y que ameritó un poco de historia, como mostró Ignacio, y de un planteo puntual en lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en abril y mayo, por fuera del cierre de este trimestre. Así que bueno, ese es el resumen ejecutivo. Alejandro, te cedo la palabra.
Gracias, Ignacio. Gracias, Nicolás. ANCAP tiene activos por algo así como 1.300, 1.400 millones de dólares. Tiene pasivos financieros por el orden de 250 millones de dólares y pasivos comerciales del orden de 230 millones de dólares. Por tanto, la posición patrimonial de ANCAP es sólida. No corre peligro, no está en cuestión hoy. Sin embargo, lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores, la brecha de precios que hay entre el ingreso real de ANCAP y el ingreso del competidor ideal, que sería el de la URSEA, nos está poniendo en una posición financiera cada vez más comprometida. Y esa situación financiera requiere una atención que desde hace bastante tiempo venimos siguiendo en perfecta coordinación con el Poder Ejecutivo. Si ustedes ven la primera diapositiva, si ustedes repasan la primera diapositiva, los resultados obtenidos el año pasado en el peor año en muchos años en la sociedad uruguaya, en una crisis de alguna característica hasta peor que la del 2002, ANCAP, a pesar de haberse afectado por múltiples razones, ANCAP apenas dio una pérdida de 12 millones de dólares. ANCAP ha producido un montón de cambios en su gestión, ha generado unos ahorros de costos considerables. Todo eso lleva al Poder Ejecutivo a confiar en la dirección de ANCAP, en la gerencia de ANCAP, y sabe que puede un poco más de la piola. Eso es lo que ha ocurrido en este primer trimestre. Estamos trabajando con el Poder Ejecutivo para afinar el inicio de la fijación de precios según la metodología de la URSEA, para que deje de ser discrecional. Hasta ahora lo ha sido, desde el 1 de enero hasta ahora ha sido discrecional, pero en favor de una situación económica complicada, que todos saben. La ministra fue muy clara cuando dijo a situaciones extraordinarias, medidas también extraordinarias. Estamos trabajando también en la transición, en esa implementación, y estamos trabajando en coordinación con el Poder Ejecutivo para tomar algunos pasivos cancelados. Como veíamos al principio, en el año 2020, ANCAP canceló pasivos por 75 millones de dólares. Este año ya llevamos cancelados 40 millones de dólares de pasivos y estamos solicitando la autorización al Poder Ejecutivo, falta la formalización, pero la autorización ya está concedida, de volver a tomar esos 40 millones de dólares, y seguramente vamos a tomar más para estar en el nivel de endeudamiento más o menos en el que cerramos el año pasado, para compensar esas pérdidas de ingresos. Cuando tengamos esta situación en régimen, cuando tengamos el nuevo modelo de fijación de régimen, ANCAP va a cambiar su modelo de cobertura de riesgos, porque como explicaba Ignacio, ustedes vieron que hay un riesgo implícito en la nueva fijación, que es que ANCAP tenga inventarios y que cuando los vaya a vender el precio internacional haya bajado, y por lo tanto ANCAP se expone a tener inventarios caros y no poder cubrirlos con sus ingresos. Así que estamos trabajando en la Gerencia General de ANCAP y con el equipo de la Gerencia General para generar una nueva política de cobertura de riesgos. Y al final, Ignacio mostraba una cosa que es preocupante. Saben que en ANCAP tenemos varios temas delicados para resolver. El tema del supergas es un tema más. No es un tema de resorte exclusivo de ANCAP, obviamente, pero tenemos tres temas que vamos a tener que atender. El desvío, el desfasaje que hay entre los ingresos reales de ANCAP y los ingresos que teóricamente deberían darse, si no hacemos nada este año van a ser del orden de los 90 millones de dólares. Eso es una pérdida de ingresos para ANCAP que repercute directamente en la última línea. Eso es un subsidio implícito. Y estamos trabajando con el Poder Ejecutivo para generar condiciones que permitan modificar la fuente de ese subsidio y más que nada dirigir el subsidio a la segmentación adecuada de clientes, que los consumidores del supergas se vean beneficiados en los que realmente lo necesitan y quizá no todos los consumidores como es hasta hoy. Con esto cerramos la presentación. Perdonen si fuimos un poco rápidos, pero me gustaría quedar abierto a preguntas y para evacuar todas las dudas que se les planteen.
Yo tengo una pregunta, presidente. ¿Me escucha?
Sí, adelante, José Luis.
Sí, señor. Me presento, José Luis Ituño, el portal Surtidores. Buenas tardes para todos. Presidente, con respecto al supergas, usted planteaba una subvención o una pérdida, no le llamamos pérdida, sabemos una subvención, a esta área, en el orden de los 90 millones de dólares, a lo que debe sumarse la reserva que se va a 126 millones, según dijo este Horvat. Primera pregunta. En caso de que realmente Supergas se cobrara lo que se debe cobrar, hoy hablaba de 50 pesos el litro, ¿cuánto costaría el Supergas realmente si ese monto, digamos, se volcara al precio al público? Esa es una pregunta. Segunda pregunta. Con respecto a el futuro aumento de los combustibles, ¿usted tiene alguna proyección en cuanto a cómo sería satisfecha la economía de ANCAP en cuanto a la marcación de los precios?
José Luis, con respecto a la primera pregunta, si tú ves en las diapositivas que mostraba Ignacio en la penúltima, creo que era, el precio por kilo, si nosotros partiéramos del precio de paridad de importación que fija la URSEA y le sumamos los componentes, el precio por kilo al público tendría que estar en el orden de los 100 pesos, 90-100 pesos. Es ese puntito, esos puntitos rojos que están al final para lo que sería este trimestre. Sí, eso es una primera pregunta. Es lógico que no podemos subir el precio de 50 a 100 de un saque, ¿no? Por eso decía que una de las preocupaciones y uno de los temas que estamos viendo con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria es, bueno, cómo atacamos inteligentemente el subsidio que un sector de la sociedad necesita del GLP. Eso no es un tema de ANCAP, es un tema de la política del gobierno y es un tema que el gobierno nos dará los datos para nosotros actuar. De todas maneras, nuestro ingreso hoy se ve menguado, como mostraba Ignacio y Nicolás recién, en 17 millones de dólares impactó el subsidio de GLP en el primer trimestre solamente. Y el primer trimestre, como dije al principio, es el que tiene menos venta de GLP. Ahora, con respecto a los futuros precios de venta al público, no tengo una respuesta, salvo que me tengo que atener a lo que ha dicho el Ministro de Industria y la Ministra de Economía, de que a partir del mes de junio va a volver a plantearse la aplicación de la metodología de los PPD. O sea, en los meses anteriores eso no fue logrado en un 100%, porque la situación económica del país no lo daba. Y la situación económica del país tiene que predominar sobre la situación de ANCAP. Dije recién, la situación patrimonial de ANCAP es buena, por lo tanto no tenemos urgencia patrimonial, tenemos una urgencia de caja. ¿Cómo se arregla una urgencia de caja cuando la situación patrimonial es buena? Se pueden tomar préstamos, y los préstamos pueden tener distintas características. En eso estamos trabajando, pero no tenemos todavía, y yo voy a esperar la comunicación oficial del Poder Ejecutivo, no tenemos indicación de cuál va a ser el ajuste de los combustibles para el mes de junio.
Gracias.
Alejandro, tiene la mano levantada Matías da Silva. Matías, si podés, quítate
ahí me escuchan. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Gracias por la presentación. Y tenía una consulta, Alejandro, de lo que mencionabas de la nueva política de cobertura para la compra de crudo en el escenario que se viene. Si más allá entiendo que lo están trabajando, pero digo, si en líneas generales lo que habría son compras más cercanas en el tiempo y, digo, en el plazo, no entre la compra y que el producto se vuelca al mercado, si eso implica algún riesgo. Y si no se impedirían situaciones como la que pasó ahora, que ANCAP planificó y, digamos, tuvo rédito porque compró cuando el precio estaba más barato y ahora subió.
Gracias, Matías. Justamente el tema que planteas es el cambio de paradigma en los riesgos. Los riesgos que vamos a tener cuando se aplique la metodología de paridad de importación van a ser otros. Porque si nosotros compramos crudo en el mes de enero, ese crudo se procesa y se vende en el mes de marzo. La metodología de precios de paridad toma los precios internacionales del mes de enero y fija los precios de venta para el mes de marzo. los precios de venta van a estar calzados siempre con los costos de producción. ¿Sí? Entonces, el riesgo que tenemos que cubrir a otro ahora es que si por alguna razón en el mes de marzo nosotros nos quedamos con un inventario de producto producido con los costos del mes de enero, con los costos de adquisición del mes de enero, y ese inventario lo vendemos en el mes de abril, y en el mes de abril los precios internacionales caen, y por lo tanto los precios de venta locales caen, ANCAP tendría que cubrirse de la eventualidad de vender más barato productos que le costaron más caro producir. Justamente ese es el cambio de paradigma, que hasta ahora la fijación de precios de venta era como muy estática, era muy quieta. Entonces, dado esos precios de venta, cuando ANCAP veía que el precio del el costo del crudo podía subir, tenía que cubrirse a la suba del precio del crudo. Pero ahora el precio del crudo debería reflejarse en el precio de venta en forma automática. Cuando en el mercado internacional baja, el precio local tiene que bajar. Cuando en el mercado internacional el precio sube, en el mercado local el precio tiene que subir. El problema es que, por alguna razón, y créanme que hay muchas razones por las cuales eso puede ocurrir, ANCAP quede con un descalce de inventarios, quede con más inventarios caros, y que cuando lo vaya a vender tenga que realizar una pérdida o tenga que realizar un menor ingreso. Eso es lo que estamos estudiando, pero depende de la fijación del inicio de la metodología de la paridad de importación y depende también de la forma en que se aplique. Si vamos a aplicarla todos los meses, si se va a aplicar cada dos meses, si va a haber un periodo de transición. Todo eso es lo que venimos manejando con el Poder Ejecutivo en las últimas semanas.
Presidente, en este ejercicio del precio de paridad de importación aprobado en la LUC, obviamente cuando se discutió y se aprobó, creo que en el espíritu de todos los que levantaban la mano estaba que el combustible iba a bajar, obviamente, ¿no? Se pensó que esta herramienta era la panacea de la bajada del combustible. Hoy por hoy el precio del barril Brent, si no me equivoco, abrió a $68 aproximadamente. Con lo cual, según mis cálculos, daría un precio, por ejemplo, de la nafta super en el orden de los 64 pesos, si se subiera a lo que debe subirse. Han habido meses en otros años en que el barril ha pasado los $100, sin ninguna duda. Lo hemos visto en varias oportunidades. La pregunta es la siguiente: si hoy con un barril a $68, dólares, hacemos el hipotético traslado al costo de un litro de gasolina a 65 pesos, ¿qué puede pasar si, por ejemplo, en diciembre el se dispara el Brent porque algún árabe se levanta malhumorado y el PPI de Urcea dice que la gasolina hay que venderla, por ejemplo, uso el ejemplo de nafta super para usar un solo producto, a 90 pesos el litro?
José Luis, te respondería lo mismo que te respondería si el Brent baja a $12 el barril como bajó hace exactamente un año. Si el precio internacional sube, el precio local va a subir. Si el precio internacional baja, el precio local va a bajar. La baja de los combustibles no es solamente producto de la fijación del PPI. El PPI lo que hace es impone una restricción a los ingresos de ANCAP para obligar a ANCAP a ser eficiente. Pero el esfuerzo que hemos hecho este último año en este tipo de presentaciones, y está creo que en la diapositiva 6 de esta misma presentación, es explicar que el precio de los combustibles que paga la sociedad son alrededor de 2.400 millones de dólares por año, y solo la mitad de eso llega a ANCAP. Y de la mitad, el 71% se va en crudo. Entonces, lo que ocurre es que el sistema de regulación de combustibles, que está en pleno proceso de implementación, recién al pasar, Nicolás hablaba de que tenemos costos de fletes y que el 1 de julio hay una disposición que los costos de los fletes van a ser a cargo de las distribuidoras, y las distribuidoras van a ser resarcidas por ANCAP, y a partir del 1 de enero del 2022 ANCAP no va a pagar los costos de los fletes a estaciones de servicio, por ejemplo. Hay disposiciones sobre la regulación en el mercado aguas abajo de ANCAP. Bueno, entre los 1.200 millones de dólares por año que cobra ANCAP por los combustibles y los 400 millones de dólares que hay en la distribución secundaria y los 100 millones de dólares que hay en lo que es el subsidio del boleto y el resto que es impuestos y tasas, bueno, en cada uno de los componentes habrá ahorros y ahí es donde va a haber un ahorro en el costo de los combustibles. Pero ya creo que mostramos suficientemente que con el GLP, ANCAP está haciendo un esfuerzo que en el pasado se cubría con un sobrecosto en el gasoil o un sobrecosto en la gasolina. Pero si todos los precios van a ir a parada de importación, ANCAP va a querer que sean todos los precios, incluso el del GLP, incluso el del Supergas. Lo que estamos planteando es, ok, en vistas de que los precios de las gasolinas y el gasoil van a ir a paridad de importación, no le puede quedar a ANCAP el cargo del subsidio de GLP. Eso es lo que se está trabajando en el sistema. Y eso requiere también modificaciones en el sistema de distribución, quizás cambios en la regulación del sistema de distribución de GLP, como en el de los combustibles líquidos. Es un sistema, no es un solo componente.
Bien, no veo más manos levantadas, no hay más preguntas.
Yo tendría la última, perdón que acapare la porque en realidad me surge a partir de lo que dijo el presidente esta pregunta que voy a hacer ahora, ¿no?
Sí, José Luis, adelante.
Ingeniero, la consulta es esta. ¿Cuál es su opinión personal, que no quiere decir que sea la opinión que puede tener por el Ejecutivo, en cuanto a la metodología, en cuanto a la fijación del precio del GLP en el futuro, pensando en un PPI igualitario para todos los productos? ¿Esto qué quiere decir? Usted habló hoy que estaba la idea flotando, no sé si suya o del Poder Ejecutivo, en cuanto a establecer tal vez franjas de subvención al GLP. Quizás las franjas más bajas tendrá una subvención mayor, las franjas más altas una subvención menor, pero ¿cuál es su idea? Supongo yo que usted tiene que tener un plan, alguna idea que transmitir al Poder Ejecutivo en cuanto a cómo desarrollar este galimatías que es el tema del GLP.
José Luis, ¿me podrás comprender si te digo que mi opinión personal, digo, la tengo obviamente, puedo opinar sobre el respecto, pero no es relevante en el sistema, porque soy el presidente de ANCAP y represento a ANCAP. ANCAP no tiene nada que ver con lo que sea la política de subsidios que fije el Estado uruguayo. Y cuando hablo del Estado, hablo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Sí? Nosotros tenemos la obligación de mostrar el impacto que tiene lo que hasta hoy ha sido un subsidio implícito. Y lo primero que tiene que ocurrir en la sociedad es, cuando hay un subsidio, primero tiene que ser un subsidio explícito. La sociedad tiene que saber está pagando ese subsidio, y segundo, tiene que estar dirigido con algún fin, con algún objetivo. Nuestra obligación es plantear al Poder Ejecutivo, señores, digo, ya lo hemos hecho, tenemos una diferencia y una evolución, como mostró Ignacio, de la composición del precio, que es preocupante. Si nosotros ahora no vamos a poder compensar ese subsidio implícito del GLP con sobreprecio en el gasoil, que va para las actividades productivas, o de la gasolina o de otros productos, señores, ANCAP no lo puede bancar. Pero perdóname, José Luis, mi opinión no es relevante en este sentido. Nicolás.
No veo más manitos, así que.
No, está Nicolás tratando de. A ver, ahora, Nicolás.
No lo escuchamos.
No.
Nicolás, no estás muteado, pero no te estamos escuchando.
Con Carolina, ella dice, cuando está, yo hice este ajuste, ponele que está mal, ¿bien? Pero cuando yo...
Ahora sí, Nicolás.
¿Sí? ¿Me escuchan ahí?
Ahora sí.
Hay problema con los Nicolás, claramente.
Botearon los micrófonos.
Quería preguntarle por la fuerte baja del costo financiero entre el primer trimestre de 2000 y el primer trimestre
2020 y primer trimestre de 2021, que incluso fue más baja que el costo operativo, que el costo. Fue una reducción fuertísima del costo financiero.
Ignacio.
Sí, eso se debe a que, si recuerdan, en el principio del 2020 hubo una importante devaluación y nosotros reflejamos esa devaluación, los pasivos que tenemos representan una pérdida financiera importante. En este primer trimestre fue bastante estable y el precio del dólar viene siendo estable, por lo cual no presentamos una pérdida financiera de la entidad que fue el año pasado. El año pasado sí fue brusca, creo que fue de 37 a 42 o 43 pesos, lo cual hace que todos esos pasivos que tienen dólares haya que digamos, se digamos, representen una pérdida contable. A eso es lo que responde. Y la devaluación, realmente el precio del dólar, siempre lo decimos, para ANCAP es muy importante. De hecho, las coberturas, parte de lo que estamos viendo en el resultado del primer trimestre son las coberturas en el tipo de cambio que se han hecho en el pasado y que están impactando y reportaron digamos, un aporte positivo de 8 y pico de millones de dólares. Una no sé si contesta este Nicolás. Punto. Sí.
¿Me escuchan allí?
Sí.
Sí, perfecto.
Dado que las tasas de interés están bajas, incluso en pesos, y uno ve que hay un esfuerzo del gobierno para bajar el costo financiero por la pandemia, ¿ANCAP no aprovecha eso y pasa más deuda a pesos con tasa baja? Capaz que estoy delirando, pero lo pregunto.
Dale, Ignacio, dale, respondelo.
Sí, la política de ANCAP en cuanto a al endeudamiento es financiarse en digamos, lo que se pueda en moneda nacional, para justamente no estar expuesto, dado que nuestros ingresos son en pesos, a ese desfasaje y potencialmente a un impacto como el que vimos el primer trimestre del año pasado. O sea que sí, es así. Los esfuerzos nuestros son por financiar en pesos, en UI, básicamente los préstamos que estamos tomando son en pesos.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Nicolás. No sé si queda alguna pregunta más. Les agradecemos entonces a todos la presencia. Si queda alguna duda, nos contactamos por mensaje de texto o la comunicación a través de Natalia. Y si podemos, la solucionamos, si no, agrandamos la duda.